premio, no hubo ningún
Ah, mirá.
Claro, porque bueno, fue apenas cuando lo gané yo, al día siguiente anunciaron que se cerraba el Fondo Nacional de las Artes y no hubo entrega de premios, yo no fui a ningún lado, me pasaron la guita por un...
Quedó el libro inédito, además.
Yo no vi declaración del jurado, sí me han escrito ellos a mí, pero no vi una declaración oficial, la verdad que fueron contadores, sí, Claudia Waff me escribió porque ya yo la conocía y pero no vi eso.
Tampoco lo dijo a Boaf, así que no.
No sé.
Bueno, lo inventó ahí en una nota y yo lo estoy repitiendo y está muy bien, está perfecto.
Le mandaron el premio en un sobre claro, de papel, pues no madera, le quiero... sin nombre y sin anillar.
Pero no le quiero adjudicar al jurado cosas que no dijeron, pobre. Van a decir que va a ser exquisita tu
porción. Es un mitómano, pero además un tipo tremendamente recto con la verdad. Bueno, che, muchísimas gracias, Martín Sancia Caguamichi, nos encantó Curepa. Nos encantó todo lo que leímos
muchas
de vos.
Gracias,
así que, y buenísima la nota.
Y muchas gracias a usted. Genial, la pasé.
10 puntos.
Todavía me dura el picor de
sí, a mí también. Sí,
porque esto es el tenedor de libros, nos dio el pie justo para cerrar. Gracias a todo el equipo del tenedor de libros. Ya nos vamos. Y en esto, me parece que cumplimos dos horas mezclando cosas hermosas que vienen desde la literatura y desde los sabores. Nos volvemos a encontrar en breve con el tenedor de libros. Gracias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15:01. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura 12 grados 6 décimas, la humedad 52%. Tras la cadena nacional, Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei. La expresidenta cuestionó al mandatario por el contenido del discurso brindado ayer a la noche, en el que había asegurado que me van a sacar con los pies para adelante. A través de su cuenta de X, Cristina Fernández afirmó: más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de La Rosada, afirmó. Un incendio en el puerto de Frutos de Tigre quemó parcialmente dos locales. Se produjo en uno de venta de artículos de mimbre y fibrofácil y rápidamente las llamas alcanzaron a un comercio vecino. El humo y el fuego alarmaron a los vecinos y turistas que recorrían el tradicional paseo comercial. Sin embargo, los bomberos de Prefectura Naval lograron controlar el foco principal en poco más de media hora. Fútbol, torneo clausura. San Martín de San Juan iguala sin goles ante Sarmiento en el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez. A las 16:30, Boca Juniors recibe a Racing en la Bombonera, mientras que a las 18:30, Independiente enfrenta a River. Por último, a las 20:45, Atlético Tucumán se mide con Rosario Central y Belgrano con Banfield. Cuando pasaron 3 minutos de las 3 de la tarde, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 12 grados 6 décimas y la humedad 52%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sin ideas.
Sin ideas. Seguiríamos viendo llover desde el interior de una caverna.
Pensar es la más efectiva de las artes marciales. Pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos un lugar. Porque ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia. Conducción:
Claudio Martínez.
Participan:
Diego Hurtado y Emanuel Shafrod.
Producción ejecutiva:
Nicolás Retamar.
Producción:
Nacho Martínez Gerber y Diego Tomasi.
Operación técnica:
Guillermo Campos.
Redes sociales:
Vanessa Mercado.
Laboratorio de Ideas.
Los sábados
de 15 a 17.
En Radio Provincia.
Radio Provincia.
cada vez mejor.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Laboratorio de Ideas, este encuentro semanal que afortunadamente desde hace casi un año y medio mantenemos con esta audiencia maravillosa, que es la audiencia de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Y digo mantenemos porque desde entonces, desde fines de abril del año pasado, venimos desarrollando lo que es un programa que en principio uno podía imaginar que era un programa de divulgación científica, donde te vamos a contar todo lo bueno y todo lo mucho que hacen nuestros científicos, nuestras científicas, nuestros tecnólogos en todo el país. Por supuesto que eso nos interesa y que esa es como cierta base de nuestro orgullo, pero este es un programa periodístico que tiene la intención de debatir la política científica, debatir en definitiva un proyecto soberano o un proyecto de país, que eso es lo que significa una política del mundo del conocimiento. Desde entonces, junto con Diego Hurtado, que fue el primer compañero de ruta, fuimos sumando otros compañeros y hoy lo tenemos a Nico Retamar, lo tenemos a Maya Frot, lo tenemos a Diego Tomasi. Desde siempre nuestro director, el hombre que pone en el aire este programa, es Guille Campos, y seguimos cada semana acompañándolos en esta tarea, que es una tarea compleja, es un registro. Cuando pensamos este programa con Diego, sabíamos que era un espacio necesario. ¿Por qué? Porque había un plan que ya se estaba desplegando de ataque sistemático, de destrucción sistemática de la ciencia, del mundo de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento, de las universidades, del mundo de la ciencia tal cual lo conocimos. Un ataque sistemático, destructivo y absolutamente inédito. En dos planos, el plano económico, doloroso por cierto, con recortes monstruosos, pero también en el plano simbólico, en el plano de lo que se conoce como la batalla cultural, con un presidente, con un gabinete que no ahorra ningún tipo de insulto, ningún tipo de agresión, ningún tipo de crítica hacia quienes desde las universidades, desde los laboratorios de todo el país, buscan promover el conocimiento, buscan ese camino que cada científico, cada científica inicia, que es de algún modo la búsqueda de la verdad. Tal vez suena como muy fuerte, muy rimbombante decir están en búsqueda de la verdad. Parece que fueran santos los científicos, las científicas. No es eso, los científicos se equivocan igual que todos nos equivocamos. Pero quiero decir, la búsqueda del conocimiento es en definitiva la búsqueda de soluciones y la búsqueda de la verdad. Y ahí es donde resulta absolutamente verosímil el ataque, porque Javier Milei es un tipo que detesta la verdad. Por lo tanto, detesta la búsqueda de la verdad. Y ahí es donde todo cobra cierto sentido, un sentido monstruoso, pero cierto sentido. Todo se entiende, si se quiere, un poquitito más. Bueno, vamos hoy a arrancar rompiendo un poquitito la magia de la radio. Es algo que no hay que hacer en los medios, hay que mantener cierta alquimia y que haya algunas cosas de los hilos de la construcción de los programas que no se develen, pero para nosotros el vínculo con la audiencia es un vínculo fundamentalmente honesto, y en honor a esa honestidad tenemos que contarles que el programa que ustedes están escuchando en este momento, a las 3 y poquito de la tarde del sábado, es un programa que fue grabado el miércoles, este miércoles 6, a la tarde, más o menos a la misma hora. Por cuestiones que tienen que ver con nuestra organización, la organización de la radio, los estudios, etcétera, estamos grabando en el estudio de la radio pública de la provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué mostramos estos hilos? No es la primera vez, muchas veces hemos grabado en días de semana. Lo que pasa es que no hacía falta mencionarlo porque la dinámica de los acontecimientos que estaban en juego y que tienen que ver con el contenido de este programa no se veían alterados por esa circunstancia temporal. 2-3 días más en la descripción de un fenómeno profundo no alteran casi en lo más mínimo el fondo de la cuestión. Pero ocurre que están pasando muchas cosas. En este momento, insisto, nosotros temporalmente estamos en el miércoles a la tarde, en el Congreso de la Nación se ha abierto una sesión especial donde se debaten temas que tienen que ver con nuestra agenda, que es la ley de financiamiento universitario. Ustedes saben, rectores y rectoras de las 60 universidades públicas de todo el país, hace 2 o 3 meses atrás, llevaron un proyecto de ley que fue analizado y que hoy está siendo debatido en la Cámara de Diputados. En la misma sesión se está debatiendo una ley vinculada con la medicina pediátrica, que tiene que ver, obviamente, con el Hospital Garrahan, que es el que está adelante en esa pelea, pero la medicina pediátrica es mucho más que el Garrahan, y todo el sistema de residencias, etcétera, es algo que merece una discusión legislativa. Así que todo eso es parte de lo que está pasando. Nos parecía honesto, nos parecía bueno contarles que, más allá de que creemos que el fondo de lo que nosotros contamos cada semana no se va a ver alterado entre miércoles y sábado, el programa que todos ustedes están escuchando en este momento fue grabado unos días atrás. Separador y vamos con nuestra primera entrevista de la tarde.
La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de Ideas.
Decía, primer entrevistado de la tarde, que tiene que ver con algo muy puntual, es una excusa. La excusa es que ha ganado un nuevo premio, ya no le deben alcanzar las estanterías de su casa para sumar premios. Pero esa es la excusa, nos va a servir para poder charlar con él de cosas, no digo que el premio no sea importante, pero cosas que tienen una trascendencia y una profundidad distinta. Le voy a dar las buenas tardes a Alberto Kornblit. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? Vos y toda la audiencia.
Bueno, acá estamos con Diego Hurtado, develando
hola, Diego,
lo que...
Hola, Diego. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Develando lo que no se devela, pero hoy nos vimos obligados a hacerlo. El programa se graba el miércoles, sale el sábado a la tarde. Así que queremos sentirnos cómodos con la audiencia, que sepan esto, pese a que están pasando muchas cosas a veces en la calle, sí, en el Congreso.
Yo te escuché, yo agregaría que hay una concentración en el polo científico,
claro,
acá,
claro,
de Buenos Aires, y que esta noche va a haber una marcha de antorchas a las 8, que yo tengo varias actividades previas, pero espero poder sumarme.
Espectacular. Bueno, Alberto, ustedes saben, casi no necesita presentación, pero lo voy a decir: biólogo molecular, doctor en ciencias químicas, investigador superior del CONICET, miembro de las academias científicas más prestigiosas del mundo, ganó muchos premios, y ahora están a punto de darle este lunes el premio Bunge y Born. Felicitaciones.
Gracias, mil gracias. La entrega es el 15 de septiembre, que también es un lunes.
El 15 de septiembre, perfectamente.
Para que no se confundan de cuándo estamos grabando.
Ya tenemos todas las fechas alteradas. ¿Qué significado tiene para vos este premio? Me imagino, conociéndote, que uno tiene que hacer un esfuerzo para separar el Bunge y Born, lo que significa en nuestra historia ese nombre, sí, Bunge y Born, sí, del premio en sí, que es un premio muy prestigioso, que es un premio muy deseado, etcétera, ¿no?
Sí, es cierto. Es una fundación, la Fundación Bunge y Born, porque la empresa Bunge y Born dejó de existir en,
claro,
el 2001.
Sí, sí, sí.
Es una fundación que evidentemente sí viene del dinero de Bunge y Born, pero que lanzó su primer premio en 1963 y fue instituida por el premio Nobel Bernardo Houssay.
Claro.
Y si vos te fijas en la lista de los premiados, hay muchos prestigiosos científicos, entre ellos Leloir, fue el segundo premiado, pero también hay científicos muy comprometidos que no coincidirían con un premio, digamos, de un sector particular de la población, como Salvareza o como Juan Pablo Paz, pero en general es un premio aceptado por la comunidad científica, y es un premio muy prestigioso, fundamentalmente porque por la manera en que se decide quiénes son los ganadores. O sea, uh-huh, hay una doble ronda Aquí nadie se presenta, yo no me presenté ni me presentaron formalmente, porque cuando alguien te presenta formalmente te piden los datos para que vos llenes los papeles.
Claro.
Pero acá no, nada de eso ocurrió y tampoco se sabe la disciplina en la cual se va a premiar cada año. El año pasado fueron las ciencias del mar y lo ganó Alberto Piola, y este año fue bioquímica y biología molecular, pero todos nos enteramos, y entre ellos yo, que era esa la disciplina el día que me avisaron que había ganado el premio. O sea que el jurado mantiene oculto esto. Hay un jurado internacional, o sea, hay prestigiosas figuras de afuera, y es un premio de mucho honor en la comunidad científica. Así que yo no tengo... Además, me trataron muy bien y yo ya les dije a los miembros de la fundación que el día de la entrega iba a hablar de la situación actual en ciencia y técnica, y me dijeron, por supuesto, es lo que esperamos que hicieras, o sea, claro, que no hay ningún problema.
Pensaba, ¿no?, cuando vos dijiste jurado internacional, que precisamente son los jurados los que prestigian, los que embeben de prestigio a los premios, ¿no? Y lo que cuando uno recibe un premio hace que se sienta orgulloso, porque es esa mirada la que nos está premiando.
Sí, por supuesto. Si tengo unos minutos, no sé cuánto tenés.
Sí,
para
todo el tiempo que quieras.
Te cuento cómo me enteré, porque está relacionado un poco con... Yo estaba acá en el instituto, organicé un ciclo de cine italiano jueves de por medio a las 5 de la tarde. Entonces,
cuando Alberto dice el instituto, es el IFIBINE, que queda en Ciudad Universitaria, un edificio precioso, que yo voy cada 2x3 a grabar mis videos, porque es un lugar, además de un territorio de ciencia fantástico, es una locación soñada, porque hay luz por todos lados.
Sí, sí, es bárbaro, es consecuencia obviamente de las políticas del kirchnerismo que se hizo.
Claro,
en el
claro, claro.
Y que la verdad que es un ámbito para trabajar espectacular. Pero uh-huh. Bueno, yo estaba viendo la película en el salón oscuro y me aparece en el WhatsApp un WhatsApp de Raquel Chan, la famosa biotecnóloga de Santa Fe. ¿Podés hablar? Y yo le contesto en 2 horas, porque la película iba a durar una hora y media. Entonces bueno, no me dijo nada. Al minuto recibo otro WhatsApp de Gabriel Rabinovich que me dice, ¿podés hablar? Es muy importante. Entonces yo ahí salí de la sala y mi paranoia me dijo, uy, capaz que el gobierno me está atacando por las cosas que dije en la Cámara de Diputados, en la sesión de la Comisión de Ciencia y Técnica esa misma tarde. Digo, me deben estar, no sé, puteando, porque yo realmente me enfrenté muchísimo con las cosas del gobierno. Llamo y no era eso, era que estaba reunido el jurado, que ya había llegado a la decisión y que ellos tienen por hábito, una vez que el jurado toma la decisión, inmediatamente llaman al premiado y todos, así con la cámara en vivo, te felicitan. O sea que fue una sorpresa absoluta.
Qué bueno, qué bueno.
Y el premio, ya terminó, el premio en esta disciplina se había dado hace 20 años y yo había sido presidente del jurado de aquella oportunidad en el 2005.
¿Y quién lo había recibido en ese
momento? Lo había recibido el premio mayor Armando Parodi y el premio estímulo el joven Gabriel Rabinovich.
Ah, mirá vos.
Sí, que después lo obtuvo como premio principal en 2014. O sea que fue muy... Que él estuviera ahí también me dio muchísima alegría. Todos los que estaban ahí, todos somos conscientes de que esto tiene alegría, pero que es un momento terrible para el país, para el Estado argentino y para la ciencia y técnica argentina. Eso es, por supuesto, lo que está tiñendo todo lo que está ocurriendo, pero no es solamente la ciencia y técnica, ¿no? Es esta crueldad y esta ambición de convertir a la Argentina en una colonia absolutamente dependiente de decisiones que se toman fuera, sin ningún tipo de independencia económica, ni científica, ni técnica, ¿no?
Claro.
Es un experto, Diego, y vos también, están destruyendo todo. Están destruyendo todo lo que costó años conseguir. Desde el tema de satélites, el tema de reactores, el tema de biotecnología, el tema de ciencia básica, todo está siendo destruido. Por eso yo hablo de aniquilación, no de ajuste.
Sí. Alberto, estaba pensando... que ya hemos hablado varias veces en este tiempo sobre este diagnóstico de, digamos, uno se va poniendo cada vez un poco más profundo y un poco más enojado con la situación, pero La situación sigue su evolución. Lo que a mí me parece que más allá de lo que hace el gobierno, la novedad en el último tiempo, cuando hablo del último tiempo, hablo no más de un par de meses, es que se ha organizado una cierta resistencia, empezó a organizarse una cierta resistencia que antes no existía. O sea, eran un montón de diagnósticos dispersos, un montón de gente afectada. Incluso dentro de un mismo universo que puede ser el universo de la ciencia y la tecnología, pero cada cual protestando en su laboratorio, quejándose en su ámbito de pertenencia, pero sin que existiera una articulación. Y vos mencionaste la reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, en la que nos tocó estar juntos, y la percepción clara que yo tuve en ese momento es que ahí hay algo en común, que quizás por primera vez existe algo en común, que hay un adversario que está atajando del mismo modo a un montón de sectores y que empieza a articularse algo que antes no existía. No sé cómo lo estás viendo vos.
No, sí, el hecho de que existiera la movilización de los eternautas y las distintas reacciones colectivas, el Garrahan, etcétera, y este conjunto de organismos estatales que están siendo atacados, que se manifestaran cada uno con su identidad en la Comisión de Ciencia y Técnica del Senado, de Diputados, que preside Daniel Goyán, uh-huh, son sin duda buenos síntomas. Buenos síntomas en comparación a un cierto silencio previo, ¿no? Pero no sé si van a ser suficientes, porque yo me temo que esta gente, por un lado, tiene oídos sordos a los reclamos. Hubo manifestaciones universitarias de multitudes, de 300.000, 400.000 personas, y no solo el Ejecutivo desoyó ese grito, sino que compró voluntades por dinero o por condicionamientos a los gobernadores, en el Poder Legislativo. Entonces, acá hay un punto en el cual nosotros podemos defender a la ciencia y la tecnología, podemos denunciar las injusticias, podemos hablar de fuga de cerebros, etcétera. Pero en la medida que no logremos penetrar en la población que está en cierta medida obnubilada o ensordecida por el propio discurso presidencial, en donde dicen cosas como que si son tan buenos, ¿por qué no los contrata el ámbito privado? Entonces yo tengo que intentar explicar que 12.000 investigadores profesionales, doctores, etcétera, y tecnólogos, no hay ámbito privado que los pueda absorber para hacer cosas que tienen que ver con la generación de conocimiento y con el descubrimiento, porque en ningún país eso ocurre, y menos en la Argentina, donde el ámbito privado industrial está siendo también castigado, uh-huh, aunque no lo quieran reconocer. Entonces, es una frase que la repiten muchos de los, los trolls, porque cuando hablan de los trolls yo desconfío, son gente que piensa así, sí, se dedicará claro. más tiempo a usar su dedito en la red social, pero piensan así, y esos que piensan así están, bueno, el tema por ejemplo de que la justicia social es robo, uh-huh, es envidia. Hoy me entrevistó Arely Jalad.
Lo escuché, sí.
Ay, qué raro que escuches. Bueno, yo razoné al revés, digo, parecería ser que no hay historia y no se reconoce que la injusticia social se origina en un robo. Se origina en un robo del que tiene los medios de producción, del que tiene el poder económico, que no le paga lo suficiente a la fuerza de trabajo que contrata o que tiene bajo su control. No es la época feudal, pero el capitalismo parte de la plusvalía, parte de ese robo original, lo dijo Brecht, más jodido que robar un banco es fundar un banco. Entonces hay un punto de partida de injusticia, pero esta gente viene a decirnos, como si fuéramos cándidos bebés que no tenemos historia, que en realidad la idea de la justicia social es una idea pésima, envidiosa y de robarle a quien tiene, porque el que tiene lo tiene porque es vivo, no porque le sacó nada a nadie. Entonces realmente si la sociedad acepta eso, estamos fritos.
Alberto, vos señalás un punto que yo pondría ahí un grado enorme de cinismo vinculado, sí, a algo que, como vos bien señalás, se promueve en el discurso oficial. esta idea de que se necesitan investigadores que produzcan conocimiento útil vinculado al sector productivo, entonces las empresas. ¿Por qué hablo de cinismo? Si uno se retrotrae al periodo del Barañao macrista, Barañao utilizó, en el momento en que se le empezó a caer a pedazos sus promesas, empezó a utilizar la misma estrategia, incluso con mucha cobertura de diarios como Clarín, ¿no? Es decir, la idea de vamos a sostener los ingresos a CONICET, era un título, ¿no?, de Clarín. Lo estoy parafraseando porque no me lo acuerdo de memoria. Vamos a sostener los ingresos a CONICET, lo cual además era falso porque se había recortado a más de la mitad, pero vamos a favorecer los temas que sean útiles a la sociedad, ¿no? Esa estigmatización, yo le agrego la idea de cinismo, porque eso estaba ocurriendo de manera muy virtuosa hasta 2015. Cuando uno analiza otras experiencias, el acercamiento de los sectores nacionales de ciencia y tecnología a los sectores productivos es algo muy sofisticado, que necesita de políticas públicas, de instrumentos. Los empresarios no invierten espontáneamente, hay que generar incentivos, ¿no? Yo pienso en la fundación esta Schmidt, Ocean Institute, sí. la que está financiando. Sí. Está la fundación Roca, equivalente, o la fundación Ernequian, o la fundación Marcos Galperín, para financiar empresas en el sentido de emprendimientos científico, tecnológico.
Pero bueno, vos sabés muy bien que no lo hacen.
Exacto, por eso te lo digo, ¿no? Entonces,
o sea, lo que se llama charity, no sé cómo se dice en inglés, o sea, la exhibición de impuestos para apoyar a proyectos de investigación de las grandes riquezas en la Argentina no existe.
Exacto. Ahora, eso estaba ocurriendo al 2015. Yo siempre suelo apelar a un instrumento que a mi juicio fue muy virtuoso, los fondos argentinos sectoriales, los empretecno. Cuando vino la pandemia se vio muy claro que la respuesta a la pandemia la dieron algunas empresas de base tecnológica que fueron creadas hasta 2015. Entonces, por un lado, vienen y te destruyen ese sendero que venía trabajosamente llevando a la Argentina hacia los vínculos entre el sector privado o las empresas o la producción, y del otro lado un sector de ciencia y tecnología que además demuestra enormes capacidades exportando tecnología de frontera, generando en biotech, en tu área sobre todo,
sí, sí.
Que es una de las más fuertes.
Yo coincido 99% con lo que vos decís, solo quisiera decir que cuando decís que lo de Barañao decía vamos a favorecer ciencia que sea útil a la sociedad, ya era un poquito mejor que lo que dice esta gente, porque útil a la sociedad no siempre es con valor de mercado. Uno puede generar una vacuna que no tenga un gran valor del mercado, pero solucione un problema de salud de la población y que sea comprada por el Estado para formar parte de un plan de vacunación nacional. O sea que ni siquiera eso este gobierno. Este gobierno llegó a plantear que los próximos subsidios de la agencia van a ser préstamos. O sea, van a ser fondos que el grupo que los recibe al año lo tiene que devolver, porque ellos suponen que en 2 años una persona, un grupo, no solamente investigó, sino que llegó a un producto que da ganancias. Pero eso no existe en ninguna parte del mundo, claro. Ni en China, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en Cuba, en ningún lado. O sea, es una barbaridad.
El modelo de promoción del cine funciona así, o sea, te prestan plata, claro, para hacer una película y después cuando vendes entradas le devolvés.
Sí, pero digamos que tiene otros bemoles, porque claro, el producto del cine sí o sí, de alguna manera, entra al mercado.
Claro.
A veces entrará con pocas posibilidades, otras con más. Pero bueno, esta gente realmente es muy despreciable. Yo, y con nombre y apellido lo es, yo creo que gente que además de que no sabe lo que es la ciencia y la tecnología, no le interesa saber. Y son como si fueran los liquidadores, yo los llamo liquidadores. Mm. Y en el planteo que vos hiciste, Diego, no solamente es el componente economicista de ahorro o de desconocer las ventajas del aporte de la ciencia a la tecnología, de agregar valor agregado y de exportaciones, sino que hay un sesgo ideológico.
Exacto.
O sea, hay un componente ideológico que los perturba en el pensamiento crítico, pensamiento independiente, como quiera llamarlo, los perturban que haya organismos que están dirigidos colegiadamente y que ellos no controlen. Entonces, yo lo he dicho en muchas entrevistas, es como que ellos destruyen todo aquello que no pueden controlar.
Claro.
Así lo hicieron con la agencia. Entonces, Esto requiere, a mi gusto, además de la resistencia que ustedes visibilizan, requiere una estrategia que yo no sé cómo hacerla, pero para tratar de llegar a la población votante, que vote a quien vote, entiendan la importancia que tiene que no se destruya las joyas de nuestra corona, digamos, que son los organismos de ciencia y técnica, que no somos ñoquis, que no es cierto que trabajemos poco, que no es cierto que hagamos cosas que no interesan a nadie, que la Argentina tiene un prestigio internacional de la zamputa y que el CONICET mismo, con toda su trayectoria y a veces problemas que tuvo, es la entidad más importante de ciencia y técnica de América Latina. Entonces, frente a esa realidad, esta gente es insensible, chicanea, desprecia el pensamiento, como dijiste vos al principio, no le interesa la gente que piensa, no, y aparte dice cosas que son barbaridades, como que estamos bien porque no hay muertos por la calle, o sea, es todo muy... Entonces, la cosa es tratar de llegar a la población y tratar aparte de hacer política para que esta gente no gane las elecciones y se vaya.
Alberto, ¿hay algo de lo que está en el aire que te da optimismo?
Mira, yo ya tengo 71 años. Lo que me da optimismo es que sigo con las mismas ideas que cuando tenía 25 o 20 y que no estoy dispuesto a bajar los brazos. Eso me da optimismo. Si lo voy a ver o no, no sé. Yo reconozco que el primer año del gobierno de Milei estaba terriblemente afectado hasta físicamente. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha hecho físicamente mal, sí, encontrar que nuestro país puede votar a una persona con estas características, porque podrán decir que el gobierno de Alberto Fernández no sé qué cuánto, que es cierto, o que no les gusta el peronismo, o que no les gusta el kirchnerismo, o que son gorilas, pero de ahí a votar a una destrucción de la trama interna de nuestro país, como está pretendiendo hacer este gobierno, a mí me afectó mucho. Ahora, pasado un año, estoy con mucho más fuerzas y eso me da optimismo, pero no puedo extender ese optimismo a la formación de una oposición que está bien, obviamente yo apoyo a Axel, no hay duda de eso, pero necesitamos más, necesitamos que realmente se unan muchos sectores, que se despojen de su antiperonismo y su gorilismo y que entiendan que estamos frente a un gobierno de extrema derecha con una un posicionamiento internacional inadmisible que tenemos que sacárnoslo de encima. Eso es lo que yo pienso. Pienso que el optimismo vendrá cuando veamos que podemos salir con propuestas para sacar a esta gente. Y propuestas significa claramente qué haríamos los primeros 10 días o 100 días de gobierno. ¿Qué vamos a nacionalizar el comercio exterior? Que vamos a, volver a poner las retenciones. Sí, son cosas que la prensa va a criticar, pero si lo vamos a hacer, mejor que lo hagamos muy rápido y al principio.
Como dice Hurtado acá, nuestro propio decreto 7023.
Exactamente, Hurtado. A mí me dio envidia ese decreto. A mí me dio envidia el paquete de ley bases.
Escúchame, perdóname que te interrumpa. Yo no te felicité por el premio. Entonces aprovecho ahora, en serio, a mí me puso muy, muy contento, por el momento además, por todo esto que estamos hablando, que vos puedas recibir este premio y que te vayamos a acompañar. Dicho esto, te quiero llevar al clima de premiado, y yo te recuerdo a vos al lado de Cristina, creo que estaba Lino también, pero cuando, creo que fue el acto de inauguración del IFIBINE.
No, el acto de inauguración Cristina estuvo remotamente. Vos, cuando estuve al lado de Lino y me entregaron la camiseta del 10,
claro,
así,
sí, investigador de la Nación.
Investigador de la Nación, y que fue en el salón del Instituto, Fundación Instituto Leloir.
Sí, yo estaba.
Bien, bien. Porque ahí vos, yo recuerdo que dijiste, hiciste un discurso, a mí me impresionó mucho. Y en ese momento uno, esto lo hablábamos hoy con Claudio antes de empezar el programa, era un momento en donde se miraba hacia adelante y éramos muy optimistas. Lo que había ocurrido en esos años era algo deslumbrante, luminoso, no solo en ciencia y tecnología, estaba pasando en muchos de los ámbitos más relevantes de lo que podríamos llamar la construcción de un país, de un proyecto. ¿Cómo ves esos días desde hoy? ¿Ves posible recuperar eso?
Yo los veo con nostalgia, con mucha felicidad. Fueron días... yo lo escribí en un libro, o sea, yo no vengo del peronismo, yo vengo del comunismo, y yo tenía una serie de ideales, que muchos de ellos cayeron y otros no, pero yo cuando vino el kirchnerismo descubrí que coincidían con esos ideales que yo tenía a los 18 años, que era un avance cierto, un avance palpable, un avance con vocación de poder, cosa que en general los sectores de izquierda tradicional no llegan nunca a ese punto de plasmar en el poder ideas progresistas o transformadoras. Entonces yo lo veo como algo, por supuesto, de lo cual me siento feliz de haberlo vivido. Ahora, seguramente no se va a repetir igual. Por ahí, en algunos aspectos, tiene que ser más fuerte. Tiene que ser más fuerte, porque si no, vamos a caer en una situación pendular donde, por no hacer las cosas lo más fuerte posibles, generamos injusticias en la población, que después la población las toma para deshacerse de esos gobiernos progresistas y votar gobiernos filofascistas como este. O sea, fascismo no hay sin apoyo popular. Yo no tengo pelos en la lengua para decir de que esto tiene tintes fascistas, pero el ingrediente que hace que tenga tintes fascistas es que tiene apoyo popular, que tiene votos.
Y eso es lo que lo hace siniestro. ¿No?
Eso es lo que lo hace siniestro, exactamente.
Que lo siniestro en el sentido de sentir que el de al lado está habilitando con su voto, con su silencio, todo lo que está pasando.
Es que la realidad es que en el viejo esquema del análisis marxista de las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas para el cambio social, uno siempre decía, las objetivas están dadas, pero las subjetivas no. Pero acá también este gobierno objetivamente maltrata a la gente, no le permite llegar a fin de mes. Pero ¿qué pasa con lo subjetivo? Ese es el problema, ese es el tema central. Porque puede haber gente que te diga, bueno, como no hay inflación, aunque yo no llegue a fin de mes, prefiero esto, y aunque putee, aunque insulte, voy a votar a Milei porque me garantiza que no haya inflación. Entonces hay que trabajar con eso, hay que entenderlo. Nosotros queremos ir más allá. Obviamente que queremos que no haya inflación, pero hay que ver quién la provocaba cuando nosotros teníamos o cuando nuestra gente tenía el poder. O sea, no va a ser lo mismo, no puede ser lo mismo. Yo diría que tiene que ser mejor.
Bueno, Alberto, te hemos disfrutado más de media hora de charla. Siempre un placer escucharte. Felicitaciones nuevamente por el premio Bungiborn. Vamos a estar ahí de barra brava acompañándote como siempre.
Bueno, gracias. Creo que va a ser lindo porque es en el CCK, que ahora le cambiaron el nombre.
Sí, pero para nosotros va a ser CCK siempre.
Sí, que tiene como 500 butacas, o sea que yo ya tengo un montón de invitados. Espero que todas las personas que invité vengan. Ustedes están invitados, ya lo hablé.
Sí, ya lo hemos confirmado.
Sí, y bueno, nada.
Está bueno y...
La verdad es que te quiero decir una cosa, porque yo soy una persona terriblemente emocionable. Esa pregunta que me hiciste sobre cómo viví aquella época me dio mucho escalofrío. Yo, ustedes no me vieron, pero sentí un escalofrío y los ojos me brillaron. Porque me da bronca, me da pena haber vivido esa época y que hoy en día tengamos... Porque este tipo, ya termino, además de hacer lo que está haciendo acá, es tomado como ejemplo en los países centrales. Hay una dirigente conservadora inglesa que dice que va a hacer, si gana, todo lo que hizo Milei en Argentina. Y ustedes saben, esa dirigente conservadora es negra, es de piel negra azabache. Entonces, no tiene nada que ver la etnicidad. Ella seguramente reniega de sus orígenes, porque seguramente sus abuelos o bisabuelos eran pobres sometidos por otros opresores. Pero está diciendo ella que va a hacer todo lo que hizo Milei. O sea, es un ejemplo mundial y la verdad es que también eso da mucha tristeza. Pero bueno, va a haber que seguir peleando, ¿no?
Alberto, querido, un abrazo enorme, felicitaciones por el premio, estaremos acompañándote y hasta cualquier momento.
Dale, bueno, muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Diego.
Alberto Kornblit, flamante premio Bungiborn 2025.
Si nos ocurrió algo...
Armamos un laboratorio de ideas.
Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
La magia de la niñez está en las sonrisas, juegos y momentos compartidos. Casa Silvia, celebra con alegría junto a los niños. Regalos con descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas, sin interés en tecnología, juguetes, bicis, muebles y un mundo de diversión. Casa Silvia, 42 años, al servicio de la niñez. Calle 12, casi 63 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
La ciencia.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio.
Laboratorio de ideas.
Seguimos en nuestro laboratorio de ideas, seguimos recorriendo esta tarde de sábado, que parece tan de miércoles, no sé por qué, pero aquí estamos en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. La semana pasada lo habíamos anunciado, pero por estas cuestiones que tienen que ver con la comunicación, con los celulares y con la locura en la que vivimos todos, no pudimos charlar con él. Me voy a dar el gran gustazo de saludar a Guillermo Folguera. Hola, Guillermo, encantado de saludarte.
¿Qué tal? Qué lindo estar en contacto. Me hice desear hace una semana de espera.
Sí, el público, porque lo anuncié y todo. Dije, hoy va a estar Guillermo Folguera y la gente me paraba por la calle preguntándome, ¿y Folguera, dónde lo pusiste?
¿Dónde está Folguera? Una alegría poder hablar un rato con vos, con ustedes.
Bueno, Guille es filósofo, biólogo, ambientalista, investigador del CONICET, es docente de la UBA, no sé, pinta, hace música, no sé cuántas cosas más hace Guille Folguera, y todas muy bien, por suerte. Y vos sabés que entre todas estas cosas hay algo por lo cual nosotros queríamos charlar con vos, porque sabemos que estuviste explorando esa beta y queremos profundizar. El gobierno anunció la privatización de AISA. Y nos gustaría tratar de entender a través de tu mirada qué es lo que hay atrás de este anuncio.
Claro. Hay primero que entender un poquito, que yo ahí las cuestiones técnicas más finas, quién se hará efectivamente cargo de AISA, que no es un tema menor, digo, que ya se lo quiten al Estado, ya de por sí pondera o ubica en un lugar central la idea de que el agua es un bien comercial, un bien mercantil, y no para lo que tiene que ser, que básicamente el cuidado y el bienestar de la vida de los pueblos de nuestro país. Ese movimiento ya ocurrió en la historia de nuestro país, es típico de un gobierno como el de Milei, tiene evidentemente como primer lectura simple, bueno, la idea de invertir, ¿no?, en comillas, y transferir los recursos de los sectores públicos a los sectores privados, tal como estamos viendo cada día, de una manera realmente desvergonzada, gracias. Sin vergüenza, la verdad que es muy impresionante ver la transferencia cotidiana de recursos, sobre todo a la especulación financiera, ¿no?, que es propio de gobierno Milei, del ministro Caputo y de sus secuaces. Pero también hay algo más, que es la lectura ya no solo económica y macroeconómica, sino una lectura política en torno a, bueno, ¿quién se va a quedar con el agua? Y eso pone en diálogo con otros proyectos de nuestro país y con otras expansiones. Salió uno de los CEOs de Mecorot, creo que el CEO vinculado con América Latina, a decir que Mecorot no se iba a hacer cargo. Para aquellas personas que no saben, Mecorot es una empresa del Estado de Israel que ha estado muy vinculada también con la política genocida del Estado de Israel hacia Palestina y con quitarle el agua a la comunidad palestina, con lo cual tiene antecedentes muy claros, pero que en nuestro país además se expandió muy fuertemente con firmas de varias provincias. Prácticamente todas las provincias cordilleranas menos Salta firmaron, y creo que Formosa también firmó, digo, para que ubiquen un mapa a nivel nacional.
En acuerdos de consultoría, ¿no es cierto?
Sí, acuerdo de consultoría que no termina de quedar muy claro qué rol tiene, que esa oscuridad de información es muy típica también. Mecorot se desentiende, con lo cual habrá que ver efectivamente quién termina de hacerse cargo de AISA. Que se desentienda el CEO no quiere decir que Mecorot no esté involucrado, y estamos hablando, creo, de una empresa que tiene 16 millones de personas. Para terminar de resumir esta larga respuesta, yo creo que hay una primer lectura económica clara, que es quitar toda inversión que involucre el bienestar de lo público, una transferencia de recursos muy marcada a los sectores privados y una lectura política de alinearse geopolíticamente a nivel internacional con, por ejemplo, el Estado de Israel y otros actores como puede ser Estados Unidos. Esa es como primer lectura, todavía sin entender del todo la letra chica.
Sí, no está esa letra chica, pero está muy claro. Vos mencionaste una palabra clave, que es la palabra inversión, y cuando uno mira la historia de lo que fue, al menos la única experiencia de privatización del servicio de aguas, que fue Aguas Argentinas durante el gobierno de Carlos Menem, lo único que no hubo fue inversión en la red. Precisamente el gobierno de Néstor Kirchner tuvo que retirarle la concesión porque estaba colapsando la red por falta de inversión.
Tal cual, con una situación de agua cada vez más agravada, con una situación. Tenemos grandes provincias de nuestro país con un estrés hídrico creciente. Yo seguí bastante la situación de San Juan, hace poco estuve en La Rioja y también tiene una situación de estrés hídrico, pero hasta hace dos semanas estuve en Tucumán y también, sí, estamos hablando de la mayor parte de nuestro país con problemas de agua. El otro punto, que bueno, ustedes saben que es muy, y soy muy crítico de muchas de las políticas socioambientales que se montaron en nuestro país, más allá del gobierno de Milei, donde el agua ya no solo escasea, sino que en muchos casos tiene niveles de contaminación muy altos, en algún caso con arsénico, pero en prácticamente todos los casos con niveles muy altos de usos de los agronegocios y de la megaminería, que eso también es un factor a entender, y que en el caso de AISA no se hicieron los estudios del caso, y que yo creo que es una enorme deuda de nuestra democracia. Ahora, estas críticas no quitan lo más importante, que es un problema no se va a resolver agravándolo. Evidentemente, claro, cualquier situación de privatización efectiva, cualquier modo de cerrar órganos de control como está haciendo Milei, cualquier búsqueda por quitar organismos, lo único que va a hacer es todavía aumentar la brecha de desigualdad social y incrementar la destrucción ambiental.
Claro, porque más allá de AISA, y mirando, porque AISA es una empresa que presta servicios en el área metropolitana de Buenos Aires, más allá de AISA, uno cuando habla de agua no es solo abrir la canilla para tomar o para bañarse o para lo que sea, sino que hoy habla, como vos decías, de megaminería, habla de agronegocios y habla de fracking.
Tal cual. Y Milei, cuando fue toda la modificación de la ley bases, ubicó cláusulas muy claras respecto a las prioridades. y tienen la cabeza, por eso es comprender el gobierno de Milei significa comprender las corporaciones que están evidentemente motorizándolo y sosteniéndolo, tienen la cabeza la cuestión de que la energía, el agua, los recursos en general que nos sostienen en la vida tienen prioridad las corporaciones por sobre los seres vivos que la habitan. Eso está claro, es una política sistemática y evidentemente el agua ocupa un rubro más en esa lógica.
Hola, Guillermo, te habla Diego Hurtado. Mira,
¿cómo andas, Diego?
Bien, bien. Aprovechando que te tenemos, me quiero poner un poco más ambicioso, junto al ambicioso en el sentido de poder conversarlo con vos. Al lado del problema AISA, ¿qué agenda ves vos? Un poco lo estás soslayando el tema. Si tuviéramos que plantear lineamientos para una política nacional alrededor del tema agua, ¿cómo encararías el tema y qué lugar le darías al sector de ciencia y tecnología? Sé que te estoy haciendo una pregunta un poco amplia, pero por eso te digo simplemente lineamientos, ¿no? Es decir, ¿qué ves vos como más crucial, urgente, importante en este escenario, ¿no?, que estamos discutiendo?
Qué ganas de tener un mate y tiempo, ¿no?, para intercambiar eso. Evidentemente tenemos que encontrarnos. Hace mucho que no te veía, Diego, así, bueno, una alegría poder hablar también contigo. Yo creo que el primer punto, yo me involucré con los temas socioambientales en el 2002. Yo creo que hay un punto central que nos debemos todos los sectores, más o menos militantes, también vinculados con la comunicación y con la investigación académica, que es poner en diálogo todos los efectos ambientales que se han desarrollado en nuestro país en las últimas décadas y en particular en los últimos 25 o 30 años, con el incremento en la desigualdad social. Yo creo que ahí hay una situación que requiere ser atendida y que una vez identificada, si le ponemos, como planteabas, el nombre del agua, digamos, y esta situación, requiere avanzar con políticas, por un lado, de freno, yo creo, de la degradación. Estuve ahora en Tucumán, comentaba, visité dos comunidades particular, Chilcas y Santa Lucía, poblaciones tremendamente pobres, empobrecidas, en un caso con las plantaciones de grandes plantaciones de limones y en el otro caso plantaciones de caña de azúcar y soja. Las comunidades están literalmente muriendo. O sea, para que entiendan, en un caso habían enterrado a Luciano hace unos meses de 14 años, en otro caso a Santino de 11. Entonces, esa situación, esa cuestión de ver comunidades pobres, degradadas, precarizadas, que te preguntan, por ejemplo, si el marido que llega con los agrotóxicos en las botas y entra a la casa es bueno o malo, esa situación yo creo que requiere ser atendida en nombre del bienestar colectivo. Lo mismo la escasez de agua. Yo voy a provincias como San Juan y hoy en San Juan gobierna la Barrigol. Y entonces yo creo que nos debemos a este diálogo, que de hecho ustedes están haciendo y les agradezco un montón, entre diferentes sectores que hemos venido caminando y que sabemos que tanto la destrucción ambiental como el crecimiento de la pobreza en nuestro país son vistos de manera problemática. Decía, por un lado frenar, por el otro lado empezar con procesos de reversión. ¿Por qué digo empezar? Porque soy consciente que, por ejemplo, tenemos que atender la situación demográfica en nuestro país. Estamos hablando, creo que, del 93% de personas viviendo en grandes ciudades en nuestro país. Un país que se ha despoblado a partir de políticas sistemáticas y que requiere ser revertido. Ahora, si me preguntan seriamente, en función de mi experiencia, ¿eso se puede hacer de un día para otro? Por supuesto que no. No solo porque los campos están contaminados y el agua escasea, sino porque hay que volver a promocionar las escuelas rurales, volver a generar líneas de conexión directa, volver a mejorar las condiciones de vida. Eso requiere tiempo, volver a hacer los suelos fértiles. Entonces, eso es cierto que requiere tiempo, requiere repensar el país. Y yo creo que ahí en ese proceso están efectivamente proyectos a frenar, proyectos a intentar revertir y después direcciones. Pensar el país significa pensarlo en términos socioambientales a 20, 30 años. En un mundo además, porque Argentina obviamente está ubicada en un mundo donde todos estos procesos, tanto de desigualdad social, expulsión de comunidades, como la propia situación de cambios en los regímenes de precipitaciones, solo parecen promover agravamiento de los, escenarios que estamos hablando. En esos tres casos, perdón, termino con esto nomás.
Sí,
frenar, frenar, empezar a revertir y proyectar, yo creo que hay una parte, Diego, de lo que preguntaba. Sí, perdóname.
No, te quería consultar esto en términos de agendas de producción de conocimiento que acompañen este proceso, que está muy bien como lo planteas, ¿no? De manera gradual, esto hay que pensarlo en el mediano y en el largo plazo. Yo diría algo así como un proyecto que plantee un sendero de salida de este extractivismo financiarizado que venimos padeciendo. ¿Qué instituciones, es decir, está claro que las universidades ahí tienen, las universidades públicas sobre todo, tienen que jugar este partido? ¿Qué otras instituciones ves o qué nos estaría faltando en términos de instituciones? Es decir, voy al sector de ciencia y tecnología, ¿no?
Perfecto. Yo tengo una posición muy tomada respecto a algo que por ahí hace ruido y que justo ahora en particular, a partir de lo del buque de Wendy y de Eric Schmidt, también he tenido que hablar al respecto y de informarme. Yo soy muy crítico de los convenios público-privados que se han montado en la década 90 durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem y que para mí solo han empeorado el escenario. Por varios motivos. Primero, porque lo privado se lo pensó como multinacional y no como pyme. Digo, yo creo que podía ser una idea interesante. Mi viejo tuvo una pyme durante todos los años vinculados con la máquina de cortar y soldar metales. Me crié entre fierros, sé la importancia, pero no es lo mismo hablar de una pyme argentina que hablar de la Barrigol. Entonces yo creo que ahí hay un problema muy grande que terminó sometiendo a instituciones fundamentales de nuestro país. No sé, menciono algunos de los convenios para que se entienda. Universidad Nacional del Litoral con Bioceres, Universidad Nacional de Tucumán con el proyecto de la Lumbrera, Facultad de Exactas y Naturales, donde yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, con Shell, Facultad de Agronomía con Monsanto, ahora con Bayer. Digo, en cada institución, Universidad Nacional de Córdoba con Porta Hermanos, CEMPAT, acuerdos con Aluar. Y yo creo que en esos vínculos aparecen el subsumir el Estado a los intereses privados de determinadas corporaciones. Yo creo que, vos me decís, bueno, pero entonces, ¿qué instituciones? Y sí, yo creo, ahí creo que el Estado tiene que ser fundamental, en su diversidad, en su multiplicidad, en una agenda propia. La sensación que yo tengo, por lo menos en los temas que yo más me he detenido en todos estos años, que tiene que ver vinculado con el agua, con la salud, con la equidad social, siempre vinculado con los problemas territoriales, yo creo que lo que terminó pasando es un supeditarse por parte del Estado a los intereses corporativos, una urgencia por maximizar las exportaciones de toneladas exportadas en diferentes lugares, se llama litio, oro, plata, cobre, celulosa, trigo, maíz, soja, merluza, calamar, digo, estoy yendo a diferentes lugares del país. Y en todos los casos, la pregunta en torno a cómo hacemos para bajar la inequidad social y cómo hacemos para disminuir la contaminación ambiental en un lugar absolutamente marginal.
Guille, ya pusimos el agua para el mate, vamos a ir a comprar, a reforzar la yerba para que alcance. Te esperamos, porque esto da para mucho más.
Me encantaría,
Dale, dale, te llamamos para que vengas acá al estudio y le dediquemos más tiempo. En principio ya nos abriste un montón de ventanitas súper interesantes. Te agradecemos mucho. Gran abrazo. Fue Guillermo Folguera, filósofo, biólogo, ambientalista, investigador del CONICET y docente de la UBA. Ya lo habrán escuchado ustedes, una persona con multiplicidad de miradas e intereses que nos fortalecen en este programa dedicado al pensamiento que es Laboratorio de Ideas.
La ciencia, el pensamiento, las artes, la acción.
Elementos para un laboratorio de ideas.
Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Llévate un Smart TV 55 pulgadas 4K en 12 cuotas sin interés de 53.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, colita de cuadril Swift por kilogramo a 10.999 pesos. En el mes de la niñez, disfrutó un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en todo juguetería. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 11 de agosto o hasta agotar stock.
la pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.